Esta es una propuesta que se da en un determinado contexto. El directorio definió en el año 2020, cuando aprobamos el plan estratégico, con relación al área de salud mental, que es un área, como todos sabemos, muy sensible, una planificación, un proceso de cambios y de mejoras que incluyen concretamente este centro especializado de 24 horas en lo que tiene que ver con la atención de los niños en ese tránsito tan complejo que se da cuando se trata de niños con trastornos agudos, del ingreso de la clínica psiquiátrica al regreso al hogar o al centro 24 horas en el cual habitualmente residen. Pero además no es una decisión aislada, integra un conjunto o una batería de mejoras que se han venido dando. Entre ellas, por ejemplo, señalo como un antecedente muy, muy relevante, la incorporación de 30 acompañantes terapéuticos en el año 2020. Fue una de las primeras medidas que nosotros adoptamos cuando asumimos nuestra función, nuestra responsabilidad, que precisamente dio una respuesta inicial a ese mismo problema. Estamos hablando de niños y adolescentes que, cuando ingresan a estas clínicas, lo hacen para recibir determinado tratamiento en función de su condición, y cuando culminan ese tratamiento, allí viene ese desafío de la interfase, o sea, del tránsito entre la clínica y el hogar, o la clínica y la residencia. Normalmente, esos cambios repentinos, bruscos, generan alteraciones, generan descompensaciones, provocan crisis en función de ese mismo trastorno, de esa misma realidad que caracteriza a esos niños y a esos adolescentes. En parte compensamos esa realidad con los acompañantes terapéuticos, que fueron 30 que se incorporaron en el 2020, y ahora pretendemos, por lo tanto, reforzar la respuesta con este centro especializado de 24 horas, que esperemos el directorio lo apruebe en el día de mañana, porque está en la orden del día del directorio del INAU. Ya tiene informe favorable, por supuesto, del programa de intervenciones especializadas, del área programática, y estamos hablando de una residencia o de un proyecto que atenderá a 20 niños en residencia y a 5 niños más o adolescentes más. En realidad, esto está enfocado más bien para la adolescencia en contexto, es decir, situaciones donde eventualmente, por las características particulares del trastorno, las características particulares de ese adolescente en especial, esté en condiciones de residir en su casa, pero requiera sí también allí el acompañamiento técnico, el acompañamiento profesional de un acompañante terapéutico.
¿En qué entre edades esto van a estar los jóvenes?
Este proyecto específicamente está pensado para la adolescencia, entre 13 y 18 años. Hablamos igual de niños y adolescentes porque, por supuesto, todos ellos tienen respuestas por una vía o por la otra. Los niños que eventualmente no vayan a residir o no vayan a ser atendidos en este proyecto, de tiempo completo, 24 horas, van a o tienen en los hechos, cuando se dan las circunstancias, el acceso o la posibilidad de contar con un acompañante terapéutico si se encuentran en esa condición. Ha sido muy importante esto para el acortamiento de los tiempos de permanencia más allá del alta, que es un aspecto complejo, que es un aspecto en el cual venimos mejorando, porque sin duda representa una vulneración de derechos que un niño o que un adolescente que ingresa a una clínica tenga que permanecer en ella más allá de lo necesario. Eso no solo no es deseable, sino que está mal. Lo señaló en su momento la Institución de Derechos Humanos, con la cual hemos tenido un intercambio con relación a esto, un intercambio positivo, saludable, donde hemos podido demostrar no solo que reconocemos estas realidades, sino que actuamos sobre ellas y las vamos mejorando. También hay otros aspectos que debieran mencionarse. Por ejemplo, aprobamos recientemente el consentimiento informado. En la medida en que a los niños y adolescentes, como en general a las personas que se encuentran en condición de salud mental o de trastorno vinculado con una situación crónica o aguda, hay que considerarlos lo que son sujetos de derecho y tratarlos como sujetos de derecho, no como enfermos. Aquí no hay un enfoque exclusivamente terapéutico. La terapia que deba hacerse, por supuesto, tiene que llevarse a cabo, pero no puede perderse la perspectiva de la respuesta socioeducativa. Y en esa perspectiva, por eso estamos impulsando y construyendo otros instrumentos. El consentimiento informado es uno de ellos. El propio niño, el propio adolescente o sus representantes, su familia, tienen que estar informados del tratamiento que están recibiendo, de cuál es su situación, de por qué razón están donde están, por qué ingresan a una clínica, por qué están en un centro de salud mental, hasta donde naturalmente su autonomía personal lo permita. En la medida en que puedan ser ellos, que puedan manifestarse, que puedan entender, es con ellos que hay que actuar, a ellos a los que hay que informarlos y siempre, por supuesto, a sus familias. Y eso documentarlo. Estamos mejorando los procedimientos en todo lo que concierne a las denuncias frente a eventuales situaciones de abusos o de maltrato, que sin duda en los hechos pueden acontecer y acontecen, y la respuesta que damos a esas denuncias, se han aprobado nuevos protocolos, todo lo concerniente con aspectos muy sensibles que sabemos que en esta materia inciden, vinculados con el exceso en la medicación que eventualmente pueda llegar a practicarse, cuando obviamente se suministra un medicamento más allá de lo diagnosticado o de lo indicado, ya traspasamos el límite de lo terapéutico e ingresamos, por lo tanto, en el plano de la violación de los derechos humanos. Cuando ejercemos o utilizamos los mecanismos de sujeción en situaciones de descompensación o de crisis de una forma inapropiada o por fuera de los protocolos, eso también implica una vulneración de derechos. Para prevenir eso y para responder frente a eso, sin duda se han venido mejorando los procedimientos, de hecho hemos actuado frente a denuncias concretas, hemos aplicado observaciones, hemos aplicado sanciones. O sea que, reitero, todo esto forma parte de un conjunto de decisiones, de medidas y de un plan integral que apunta, repito, a mejorar la respuesta, por supuesto, en una perspectiva de derechos humanos como corresponde.
¿Cómo son los tratamientos de estos adolescentes? ¿Cuánto tiempo llevan a cabo?
Bueno, eso por supuesto es variable, depende de las características o de la situación de cada uno de ellos. Ahí ya entramos en un terreno que tiene más que ver con la respuesta psiquiátrica, con la respuesta profesional desde el punto de vista de los profesionales de la salud. Pero naturalmente está asociado a esa duración a las características particulares o a la situación de cada uno de estos adolescentes. Lo que reitero es nuestra responsabilidad es que reciban el tratamiento indicado, pero por el tiempo necesario. Porque lo otro ya se vuelve, por lo tanto, una tortura, si se quiere. Pongámoslo en esos términos. Que no corresponde tolerar, que sin embargo sobrevive aún en el sistema, digámoslo muy claramente. En este momento estamos atendiendo la situación de 17 adolescentes que todavía están en las clínicas más allá de lo necesario. Sin embargo, es una cifra sensiblemente menor a la que teníamos hace 6 meses y mucho menor todavía de la que tuvimos el año pasado y en los años anteriores. En eso, por suerte, se viene dando un achicamiento, un acortamiento, no solo del número de casos, sino también un acortamiento medido en días del tiempo que los adolescentes permanecen más allá de lo debido, que hasta hace no mucho tiempo se medía en semanas o en meses, y ahora estamos trabajando para que ya se pueda medir en días hasta que lleguemos al punto donde no permanezca ni un solo día más allá del tratamiento específico. Estamos trabajando en las bases para el nuevo llamado para la contratación de los servicios a las clínicas psiquiátricas y a los distintos centros de salud mental. El llamado está prácticamente vencido porque vencía a esta altura del año y tenemos ya un borrador en cuanto al nuevo llamado, y allí hay un avance en ese aspecto específico, es decir, en la incorporación de técnicos asociados al área social, es decir, no solo al área de la salud. Por supuesto, la participación de psicólogos, de psiquiatras, es absolutamente imprescindible, pero cada vez más es imprescindible también, o por lo menos necesaria, la participación de educadores sociales, la participación de trabajadores sociales. Y eso, digamos, en esta nueva licitación que se está preparando y cuyo lanzamiento se va a producir próximamente, claramente las bases incluyen un avance o una participación mayor, una exigencia mayor para las empresas y para los operadores que vayan a presentarse o los interesados en este llamado, en cuanto a la dotación precisamente de recursos humanos que apunten, reitero, a la doble respuesta, es decir, a la respuesta biomédica, pero al mismo tiempo a la respuesta social, en cuanto a que esos sujetos de derecho, por lo tanto, tienen que, más allá de su condición, que es absolutamente incuestionable, tienen que llevar una vida normal como la que llevamos todos y tienen, por lo tanto, los mismos derechos que tenemos todos y tienen el primer derecho de todos, que es el de ser tratados como sujetos de derecho.
¿Cómo es la formación de los acompañantes terapéuticos?
Es una muy buena consulta porque me había quedado en el tintero. Estamos en eso, trabajando en eso, en un plan de capacitación de operadores y de trabajadores del área de salud mental con el apoyo de UNICEF, muy importante porque sin duda en esto la capacitación y la profesionalización es absolutamente esencial. Si la tarea del cuidado en términos generales y de la atención de niños y adolescentes en todos los planos es una tarea muy, muy técnica y cada vez más profesionalizada, mucho más lo es sin ninguna duda con el desafío adicional que obviamente representa el área de salud mental. Y en ese sentido, no tengo aquí ahora los números, pero sí sé que ha sido muy exitoso una primera instancia de capacitación, porque es algo relativamente nuevo, que gracias a UNICEF estamos realizando precisamente con los operadores de INAU y con los operadores privados asociados al INAU en la atención y en el cuidado de los niños con trastornos mentales.
Con respecto a los trastornos que tienen los adolescentes, ¿cuáles son los que más llaman la atención?
Bueno, los hay de carácter o vinculados con formas agudas, los hay vinculados con formas crónicas. Bueno, ahí ya entramos en un terreno donde yo es mejor que no ingrese porque, por supuesto, no es mi especialidad, pero está claro que, bueno, en ese sentido la diversidad es amplia y hay situaciones de todo tipo que deben ser abordadas dando una respuesta acorde, muchas veces con un medio camino basta, otras veces es necesario, por supuesto, recurrir a las clínicas de agudos, eso en función de la intensidad o de las características de cada situación, por supuesto que el sistema está preparado para dar la respuesta indicada.